Vamos a conversar en los próximos minutos sobre la página del idioma español. Se trata de un sitio web inaugurado en 1996 en el dominio web www.iis.com.br. Hablamos de una revista digital pionera en la promoción del idioma español en la internet y en la búsqueda de nuevos espacios para nuestra lengua, también en la red mundial. Está sostenida por la organización no gubernamental Asociación Cultural Antonio de Nebrija. Mantiene el foro Cervantes, discusiones sobre el idioma español, y también el boletín de semántica y etimología, La Palabra del Día, que, sobre la cual ya vamos a hablar más adelante. Cuenta con colaboradores en América Latina, en España, Francia y Estados Unidos, quienes contribuyen periódicamente con sus artículos sobre normativa, lenguajes profesionales, traducción, enseñanza de español, prensa y radio en castellano, que alimentan un banco de datos en el que ya se acumula un trabajo de 7 años en la red. Su editor es Ricardo Soca, quien nos acompaña esta tarde. Buenas tardes.
Buenas Ricardo. Tardes.
Ricardo es periodista, trabaja en la agencia AFP, es autor de los libros La fascinante historia de las palabras y también Nuevas fascinantes historias de las palabras, o sea, el tomo 2 de ese primer libro. Ya lo tuvimos en alguna oportunidad a Ricardo por asuntos pendientes. Quería arrancar, Ricardo, con la información que damos al principio sobre que nace en una web de dominio brasileño. ¿Por qué la página del idioma español nace en un sitio web brasilero?
Bueno, yo viví en Brasil desde 1980 hasta 2004. Estoy aquí, incluso cuando nos vimos la última vez, yo hacía muy poco tiempo que estaba aquí en Montevideo. Uh-huh. El sitio que tú acabas de decir era el originario, que ya no funciona más. El dominio actual es el castellano.org.
Ahí está. Esa es, digamos, la dirección...
La dirección web
la dirección para web acceder actual, a través de castellano.org. Ahí está. Digamos, evolucionó, se desprendió de este sitio web para tomar vida propia, digamos.
Eso fue en el primer año. Se llama el castellano.org desde 1997.
Uh-huh. Digamos que arrancar en el 96 en el mundo de la web era como arrancar en terreno desconocido, ¿no? ¿Qué intuías tú que podía pasar con el idioma español y la difusión del idioma español a través de este medio?
Bueno, eran los primeros meses de la Internet en Brasil, en realidad los primeros meses de la Internet fuera de los Estados Unidos. Por esa misma característica, la Internet se desarrolló durante largos años exclusivamente dentro de Estados Unidos, primero en las Fuerzas Armadas y después en las universidades. Entonces, el idioma inglés tenía un peso, todavía lo tiene, pero en aquella época tenía un peso casi exclusivo, era aplastante. Y se me ocurrió la posibilidad de contribuir, en la medida de lo posible, con la creación de nuevos espacios para la español en la red mundial. No había sitio de la Academia Española, no había sitio del Instituto Cervantes. Yo creo que no me equivoco si afirmo que fue la primera web sobre el idioma español en el mundo.
Pionero en el ciberespacio, entonces.
Bueno, sí, en ese tema sí.
Uh-huh. Bueno, obviamente en el 96 no estaba expandido en los países de habla hispana, no estaba extendida para nada la Internet. ¿Cuándo te diste cuenta que comenzaban a acercarse personas que hablaban el idioma español? ¿En qué año más o menos notaste que, por otra parte, sería obviamente la explosión de Internet en el continente y también en España?
Estuve durante el primer año, andaba entre los 100 y los 500 visitantes diarios. Te digo más o menos como lo recuerdo. En el 97, cuando pasó a llamarse el castellano.org, en cuestión de semanas saltó a los 1.500. Recuerdo que en el 98, en un viaje que yo hice a Madrid, ya estaba en 3.000. En 2001, que fue otro viaje que hice para un congreso de lengua española en San Sebastián, andaba por los 6.000 visitantes diarios. Y ahora llega a los 14.000.
14.000
sesiones que se abren diariamente, no necesariamente 14.000 personas, pueden ser unas pocas menos. 40.000 páginas del sitio que se abren por día, sobre un universo que yo lo estimo por la... Después hablaremos de la palabra del día, pero los que reciben el boletín La Palabra del Día son actualmente 171.000 personas.
Muchísimo. Digamos, aparece el link, cada vez que uno recibe la parada del día, tiene el link para ingresar a...
Sí, tiene los links para los principales servicios.
Uh-huh. Ahí está. Y de esa cantidad de gente, ¿porcentaje de uruguayos que ingresan a la página?
Son muchos en relación a lo que es Uruguay en el mundo, pero en el universo que tengo acceso, no pasan del 5%. Ahí, la mayoría son de España. Uh-huh. En segundo lugar está Estados Unidos.
Estados Unidos es un lugar.
Sí, que creo que ahora es el tercer país hispanohablante del mundo. Después viene México, Argentina, Alemania, curiosamente, tiene una buena ubicación. Colombia, Chile. Brasil tiene más visitantes que Uruguay.
Muy bien. Bueno, hablábamos sobre la palabra del día, vamos a meternos de lleno. Hoy, por ejemplo, la palabra del día que mandó Ricardo fue arroyo. Si no me equivoco, la tengo aquí en este momento. Viene aquí.
Una palabra prerromana.
Prerromana, si quiere nos puede contar ya arroyo.
La ibérica antes de la llegada de los romanos y que sobrevivió a la latinización de España, de la península ibérica. En su origen se refería a un canal artificial para el paso del agua. Y más tarde se llamaban así las largas galerías de las minas, que generalmente eran túneles muy estrechos, por los que apenas podían pasar los mineros. Es lo que nos explica Plinio. La palabra castellana se extendió al portugués arroyo, y se mantuvo en el vasco arroil, foso, desfiladero entre los montes. Covarrubias, que fue un diccionarista del siglo XVII, un etimólogo del siglo XVII, muy respetado en su época, pero que hoy está totalmente superado, suponía que la palabra se hubiera formado por el artículo árabe al, antepuesto a la voz latina ribus, que significaba río.
Es impresionante, o sea que diariamente uno recibe el origen etimológico de una palabra. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cómo haces el rastreo de las palabras? ¿Cómo haces la investigación?
Bueno, ahí en el propio sitio hay una bibliografía que son, no sé, hay unos 50 títulos diferentes, además de los 6 tomos de Corominas, de varios títulos de etimología en inglés, en francés. O sea, busco seguir la palabra, no solo en su historia lineal hacia nosotros, sino también en las diferentes lenguas romances o lenguas europeas, sajonas, en el inglés, en el alemán. Uh-huh. Y bueno, en ese sentido ya andamos por las más de 1500 palabras estudiadas. En general las elijo, una pregunta que me hace siempre, sí, antes que me la hagas.
Sí, iba a hacer la próxima pregunta.
Las elijo por el interés que pueda despertar su historia. Hay palabras que tienen una historia muy antigua y muy interesante. Lo primero que me llamó la atención, que me llamó hasta ese terreno de la etimología, es la idea de que una palabra que usamos corrientemente en nuestra vida cotidiana es la misma palabra que usaban de pronto con su evolución hace 3.000 años un migrante indoeuropeo, o hace 2.000 años un soldado romano. La palabra nos pone en contacto con las primeras generaciones de...
Con la historia.
Con la historia, uh-huh. La historia, lo más activo de la historia.
¿Tenés alguna lista de difíciles de palabras esas que no pudiste rastrearlas hasta sus orígenes?
En general las palabras, lo que yo hago no es tanto una investigación etimológica propia, sino una recopilación de lo que etimólogos de todo el mundo, no solo de lengua española, han hecho hasta ahora. Y lo organizo para divulgarlo en forma de artículos con tono periodístico, uh-huh, de forma que se hagan accesibles e interesantes al gran público.
Ahí está. Pero digamos, nunca te picó el bichito de decir, bueno, a ver, ¿de dónde vendrá esta palabra? Y realmente no encontraste material al respecto.
No, siempre hay.
Siempre hay.
Siempre hay,
siempre hay gente
idea
que estuvo trabajando antes.
Sí, sí.
Sí. Viene la parte acompañados de la palabra del día también, el latín del día y el apellido del día.
Sí, el latín del día es porque, bueno, el año pasado yo empecé a sentir, hace unos años en realidad, empecé a sentir la necesidad de saber latín. Y hace un par de años me puse a estudiar latín en, aquí en Montevideo, en la Unión Latina, y me aficioné a seguir frases latinas que han sido recopiladas, traducidas, y bueno, las ofrezco para que los lectores se puedan interesar. El apellido del día es en realidad un trabajo que hacen otras personas en España, que me ofrecí a divulgárselo y que se han interesado.
Rogelio, existe mucho interés en rastrear este...
Bueno, es lo mismo que la historia de las palabras, el apellido es, bueno, el apellido que yo llevo, ¿qué personas lo habrán llevado antes? ¿Qué hacían mis antepasados hace 500 años, hace 1000 años? Es una cuestión que nos interesa a todos.
Uh-huh. Mucha gente está preguntando sobre la dirección, es elcastellano.org.
Org, castellano.org.
Uh-huh. En esta página, entre otras cosas, hay foros, ¿no? ¿De qué se discuten estos foros?
Cuestiones de la lengua, cómo se dice tal cosa si está bien dicha, si es errónea. Hace poco discutían, por ejemplo, la palabra presidenta, que se ha puesto de moda después de la llegada al poder de Michelle Bachelet. Y bueno, gramaticalmente y etimológicamente no debería decirse presidenta, debe ser la presidente, pero el uso, como suele ocurrir en las cosas de la lengua, arrasó la tradición etimológica e impuso el término que hoy empleamos corrientemente en la prensa.
Bien, por lo general, uno cuando piensa en la máxima autoridad del idioma español, piensa en la RAE, ¿no? En la Real Academia Española. ¿Quién más puede ostentar esa condición de legitimador de nuestra lengua?
Creo que nadie.
Nadie.
Los hablantes. Ni la propia Real Academia. Uh-huh. La Real Academia lo que hace es estudiar, tiene medios para eso, tiene recursos para eso, lo que la gente habla en el mundo. Antes lo hacían en España, ahora se hace en todos los países hispanohablantes. Estudia cuáles son los usos más comunes y les pone el sello al ponerlos en el diccionario. Pero es un error creer que una palabra que no está en el diccionario no existe, por ejemplo. Las palabras no nacen en los diccionarios. Las palabras surgen en el uso de la gente y las llamadas autoridades los recogen, recopilan y presentan en diccionarios.
¿Ha sido consultado alguna vez por la RAE o tu página ha sido consultada?
No, por la RAE no. Uh-huh. Tuve contactos muchos con el Instituto Cervantes de Madrid. En una época financiaron investigaciones en el tiempo de que estaba en Río de Janeiro. Tuve contactos con universidades norteamericanas. Estados Unidos es uno de los lugares donde se estudia más seriamente y más profundamente el español.
Uh-huh. ¿En tu caso sos un purista del español o te gusta la mutación, te gusta el cambio constante? ¿Y dónde crees que hay que poner un límite?
No, el purismo no existe. Uh-huh. El purismo es algo que surgió históricamente porque, vamos a ver, en el siglo XVIII, cuando se crea la Real Academia, el idioma que se hablaba en España era un caos. Se escribía de una manera, se hablaba de otra, diferentes autores tenían diferentes ortografías. Y el rey Felipe IV, ordenó la creación de la Academia Española, aceptó una sugestión de crear la Academia Española, y los intelectuales de la época de Madrid se ocuparon de estudiar en los principales autores los usos correctos, los usos más habituales, los plasmaron en un diccionario que fue una obra excelente, que unificó, hizo la hazaña de unificar el idioma español en América y en las colonias, y unos 50 años más tarde crearon la primera gramática de la Academia Española. Había habido otras antes, pero era la primera de la Academia. Con esa obra tan magnífica, la Academia adquirió un halo de reputación que llevó a mucha gente a pensar que lo que vale es lo que está escrito por la Academia, lo que está aprobado por la Academia. Yo creo que no es así. Los dueños de la lengua, los que hacen la lengua, son los hablantes. Lo que hoy es incorrecto, mañana puede estar en los diccionarios. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo que está en la palabra del día. La palabra murciélago, originariamente era murciégalo, que era del mur secus, el ratón ciego. pero la gente no decía murciélago, mucha gente decía murciélago. Entonces esa forma incorrecta es la que tenemos hasta hoy.
Mutación de la palabra clásica.
Sí, sí, eso se llama metátesis.
Sí, y en el caso del hoy día, con la globalización, ¿se ha estandarizado el idioma español o sigue existiendo la misma variedad de una región a otra?
Hay dos niveles de idioma español. Recordemos que tiene una característica muy peculiar que pocos idiomas tienen, que es hablado en 20 países como lengua nativa y en muchos más como segunda lengua. Entonces, hay una norma culta que es la que se sigue en la prensa, en los libros, en los diarios, en las clases cultas, que es cada vez más homogénea, en la que hay poca discrepancia. Uno ve en los foros de internet, las personas se entienden perfectamente, a pesar de provenir de diversas regiones. Pero la riqueza del español está también en su diversidad. En cada región se hablan, hay palabras que solo se entienden en ese lugar. Son lo que llamamos los dialectos del idioma español. No hay un español puro. Solo hay dialectos. El dialecto de Montevideo es diferente del dialecto de Madrid, que es diferente del dialecto de Bogotá.
Pero digamos que ciertos dialectos se imponen con más facilidad sobre en otros países también donde se habla español, ¿o...?
No, la...
Digo, a propósito de los medios masivos de comunicación y sobre todo internet, ¿no?
Sí, pero la norma culta planea por encima de los dialectos. Es la norma en la que yo me entiendo cuando hablo con alguien de otro país. Yo no uso palabras locales, palabras que tiendan a... Que lo puedan confundir. Y otra persona, naturalmente, yo creo que sin darse cuenta, tiende a no emplear palabras propias de su habla local. Entonces los hispanohablantes nos entendemos con una lengua muy rica, muy amplia y de una gran difusión.
Y sobre el inglés, ¿qué injerencia tiene actualmente el inglés sobre el idioma español? ¿El mismo que tuvo antes, más que otros idiomas a lo largo de la historia? Digo, por ejemplo, hablabas de Estados Unidos, de que tiene un tercio de su población habla hispana, y se habla del Spanglish mucho.
Sí. El Spanglish es un... En realidad no es un idioma, porque el Spanglish que se habla en Miami es diferente del que se habla en San Francisco o del que se habla en Nueva York. El Spanglish es un español mal hablado, con influencia del inglés, pero mal hablado de muchas diferentes maneras. El inglés ejerce una influencia considerable sobre todas las demás lenguas en la tecnología. Recordemos que los descubrimientos tecnológicos, invenciones, provienen en su mayoría de Estados Unidos, y es el caso de la Internet. Algunas palabras encuentran una traducción al español y otras no. La propia Internet...
No tiene traducción. Yo hace minutos utilicé el término estandarización, por ejemplo.
Bueno, que viene de estándar, que viene de la palabra inglesa estándar. Podrías haber dicho normalización también, pero es tan correcta como una como la otra.
Pero digamos que tiene más injerencia el inglés en este momento de la historia del idioma español que otros idiomas en la historia lejana o reciente.
Y probablemente sí por los medios de comunicación. Nunca antes la humanidad había estado tan comunicada, y nunca antes una lengua como el inglés había tenido la oportunidad de universalizarse tanto.
Exactamente. Mucha gente que dice que, bueno, que es una de las tantas, una de las 17.100 personas. Dijimos, ¿cuál es la cifra? De
171.000.
Perdón, 171.000 personas que reciben la palabra del día, personas preguntando sobre el origen etimológico de ciertas palabras. Dice, por ejemplo, Lupe de Balizas, que en Castillos dicen picoca en vez de pipoca las rosetas de maíz, el pop, por ejemplo, que es un término muy muy local, ¿no? Sería picoca.
Bueno, es un brasilerismo.
Pipoca, digamos, es como
pipoca es el portugués.
Es el portugués, exactamente.
El Uruguay, los uruguayos no nos damos cuenta, pero Uruguay tiene una gran influencia del portugués de Brasil. Recordemos que hacia 1820 y poco, en la banda oriental se hablaba predominantemente portugués. El 80% de la población hablaba portugués. Y eso ha quedado en muchas cosas. La palabra ómnibus, por ejemplo, que es una palabra del portugués, no se usa en otro país que en Uruguay. Se usa en otro país que no recuerdo cuál es. Hay un país latinoamericano que usa ómnibus. Pero los demás países dicen autobús.
Es bien local.
Nosotros tenemos una preferencia, una influencia muy grande del vecino.
Del vecino
que está al lado, sí.
Bien. Nos quedamos sin tiempo, Ricardo. Simplemente decirles que no sé si se puede conseguir a esta altura tanto La fascinante historia de las palabras como Nuevas fascinantes historias de las palabras. ¿Se pueden conseguir las librerías? O
en Montevideo agotadas? Se pueden conseguir las librerías. Si la librería no la tiene, el librero puede pedirla al distribuidor que tiene en stock.
¿Y se viene un tercer libro?
Estoy pensando en un tercero. Está casi pronto ya un tercero. Y después habrá otro sobre otros temas. Estoy pensando en un libro, el título podría ser algo parecido a 1000 palabras imprescindibles, que ya no sea sobre la etimología, sino sobre el uso y el significado de palabras que no son de las más usadas.
En el ranking, entre los 5 primeros del ranking, ¿cuál pondrías? Una que pondrías, de las 1000 imprescindibles.
Ah, es difícil, es difícil. Globalización, tal vez.
Muy bien.
Que es una palabra tomada del inglés.
De global.
De global. Significa mundial.